medio mundo escucha mala música. Y medio mundo no.
Estado de muerte, predepresión, salarios de hambre, locura y ambición. Sabes muy bien que la máquina sin contemplaciones te va a tragar, pero no te resignas ni busca venganza. Te tomas mil pastillas y con eso no alcanza. Decime, explícame, ¿cuál es tu plan? Comprar a los niños, papilas, porque van. Nosotros con los chicos no nos aburrimos, planeamos atentados contra el presidio bilico. Quemar alguna iglesia, robar un banco, cantar una canción que pesa en nuestro asco. Asco, 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 asco. Si no quieres clasificar, somos esa gente que nadie quiere abrazar. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, porque nunca entendiste lo que te dijimos. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, porque nunca entendiste lo que te dijimos.
Tu muerte o tu nacimiento.
El cuarto, en medio mundo y de la otra mitad también. Hoy es la misma hora en todos lados, en este momento, señor El Tano Nieto. Salvo en mi mente, en mi corazón. 30 años atrás escuché esta canción por primera vez en una producción independiente que habían promocionado en un programa una mañana de sábado en Rock and Pop, y pasaron una canción disparatada que se llamaba Grande Angie, y dije yo, esto tengo que tenerlo, no puede ser, con toda la música que he comprado en mi vida. Y fui directo a la disquería a comprarme y me encontré con esta canción, Nunca Nos Fuimos. Bueno, nunca se fueron, pero ahora volvieron. Fernando, Mike, bienvenidos. Flema en el
Hola,
estudio.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo andan?
Bueno, buenas tardes en realidad, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes en todos lados del mundo. No, no, de todo el mundo, ¿no? Pero
en el ayer, sobre
para
todo.
Para toda
ayer.
La mitad del mundo, entonces.
¿Cómo andan? Bueno, están, la verdad que imagino que contentos. Primero porque acaban de relanzar este tema con video, ¿no? Que está bueno, que lo hicieron hace relativamente poco. Se juntaron a grabarlo y el domingo...
La verdad que sí. A las corridas fue una producción... Se nos fue retrasando por diferentes motivos y la verdad que tendría que haber estado hace un mes antes, pero... Pero bueno, eso de también hazlo tú mismo, ¿viste? Lo hicimos todo prácticamente con todos los chicos de la banda, colaborando y bueno.
La idea igual me parece, Fer, era que llegue antes de Vorterix.
Sí, sí, sí.
¿No? Como
sí.
Que el objetivo era y llegó.
Antes de la Tercera Guerra Mundial.
Claro, claro. Lo tuvimos que apurar en realidad.
Llegó, así que antes de lo que será la fecha el próximo sábado, ya tenemos video nuevo, una fecha importante. Siempre es una parada importante. Vorterix en Capital, claro. Lo vienen haciendo, ¿no? En los últimos años, y bueno, nos volvemos a juntar el próximo sábado ahí en La Croce y Álvarez Thomas.
Genial, sí, los invitamos a todos, por supuesto, ¿no? Que vengan a escuchar todo el disco que estamos celebrando, que es Nunca Nos Fuimos, que también quiero aclarar porque él es coleccionista y sabe, estamos conmemorando la salida en CD, que fue en 1995. O sea, en 1993 salió un cassette con 6, 7 temas,
sí,
y,
sí.
Y bueno, y después, o sea, es esa la conmemoración que encontramos.
Claro,
y,
es más tiempo, 32 claro. años de la sí, producción independiente, que un día en tu casa me mostraste, yo te conté esta misma anécdota, el casete de Celeste con la calavera, y te dijiste, tengo acá los papeles de Sadaico, no sé qué, el día que lo registró me dice, mirá, me mostró los papeles fundacionales, un papiro sacó. Ahora, qué tipo, además de que guardás y prolijo con eso, que tuviste tu sello, que publicaste discos, que apostaste a bandas de otros, ¿no? Que viste crecer bandas, y que también te metiste en esas producciones.
Sí, bueno, yo creo que es parte de uno cuando se dedica a la música, se da cuenta con el tiempo, Frankie, que la profesión en sí, tocar en vivo y sacar tu disco, meter el disco de tu banda, y a veces no te da para vivir eso, entonces tenés que hacer otras cosas, generar otros ingresos.
Tener una sala.
Claro, no, podés poner un almacén si querés, meter, no tiene nada de malo, claro. Pero uno que yo me volqué más en cosas orientadas a lo que yo hacía y tratar de que lo que aprendiera o no con eso, incluso con los fracasos, me sirviera para aplicarlo a mi propia banda, ¿viste? O sea, a veces uno va aprendiendo, produzco otras bandas, la verdad que no me arrepiento de ninguna, ¿me entendés? Porque todo, de todo aprendes algo, ¿viste? O sea, por qué lado va, por qué lado no, ¿me entendés? Y te suma experiencia. Y bueno, a veces te resta dinero, pero es como pagar un curso también de alguna manera, ¿me entendés?
Está bueno. Y bueno, Michael, vos de un tiempo a esta parte, en la viola de Flema y también como productor, ¿no? De lo que son los discos de estudio, de la banda, ¿cómo vivís este momento del grupo?
Y la verdad que muy, muy contento, porque logramos un sonido que estábamos buscando y moldeando ya hace un rato largo. Creo que lo empezamos a definir más en el disco anterior que sacamos. Y en esta canción, en especial en esta versión de 30 aniversario de Nunca Nos Fuimos, está como más redondo también. Está Juan Pablo tocando la otra guitarra, que fue el ingeniero de sonido del disco, y de esta canción que hicimos, la producción la hicimos entre los dos.
Qué bueno. Y hablando así puntualmente de tu historia, sí, ¿no? Con Capanga, tantos años también.
Perdón, con Duro Metal antes.
Duro Metal.
Claro, bueno.
Recordemos que...
¿Se acuerda? No le puedes decir nada, Frankie.
Es Luis.
Frankie, si le mentiste, dice nada.
Ayer me mandaron justo unos capítulos de Amigos son los Amigos.
Recordamos, él fue Luis en Amigos son los Amigos, que desertó a la banda. Muchacho,
se fue.
Sí, un día llegué y...
Era una banda exitosa.
A pasar el libreto y me tenía que casar y me tenía que ir de la banda. Y ahí me enteré que me quedaba sin laburo, entonces...
Terminaba tu personaje.
Carlín Calvo me vio cara de pánico y me dijo, ¿qué pasó? Digo, no, mirá esto, nos quedamos sin laburo. Me dice, yo lo fumo a Pendex, yo lo arreglo. Y nos echaron igual.
Y fumate el pucho, te alcanzó.
La verdad que
bueno,
esto es pie.
Fumate,
porque,
dijo.
Tenés muchas facetas, actor, bueno, Capanga muchos años y hoy con Flema, digo... tantas cosas que también tantos regalos que te dio la música, ¿no? En estos años con Capanga también, digo, 30 años.
Con Capanga tuvo más regalos,
sí,
me parece.
Este año estamos cumpliendo 30 años.
30 años,
sí,
por sí, eso, sí. Digo, son digo, y también viviendo esto que decía Fer, distintos momentos, cuestiones que pasan en todas las familias, en toda la vida, la salud, no sé, bueno, la otra vez lo hablaba con el Mono también, que tuvo un percance y que se está recuperando y que vuelve a los escenarios, ¿no? Estas subidas y bajadas y el transitar la vida del músico, ¿no? Y los distintos, como decíamos recién, regalos que te va dando. Sí. Hoy es este relanzamiento de esta canción de Flema, pero tantas cosas, shows, momentos, ¿no?
Sí, lo que pasa es un proceso natural dentro de cuando decidís ser músico, con todo lo bueno y con todo lo malo, con todas las dificultades y con todas las cosas lindas que te pasan, como decías vos, qué sé yo. Yo en un momento, justo lo hablaba con mi hija, porque mi hija se dedica al arte, estudia ahí en Texon Ingeniería y Producción, estudia guitarra, ahora va a empezar a estudiar canto, y bueno, está con esa, el año que viene empieza el conservatorio, y también yo le dije, bueno, mirá que le tenés que dar al 100 y que no tiene nada que ver con llegar a algún lugar ni nada por el estilo, es hacer... Creo que las aristas de la parte artística son esas, ¿viste? Que te hagas conocido o que puedas llegar a vivir de lo que te gusta. Pero básicamente lo que tenés que perseguir es hacer lo que amás, que es el arte.
Claro, a lo que iba es que imagino que Flema te debe dar otras satisfacciones, ¿no? Te debe poner en unos lugares que quizás con Capanga vas por otro lado, disfrutás de otras cosas, pero con Flema quizás es un recuerdo, una cosa de tocar una música que te conmovió en algún momento o que te conmueve hoy, pero desde otro lugar. No sé cómo ahí convive todo.
Mirá, en realidad yo cuando era muy joven y empecé con la música, empecé escuchando punk rock. Así que de las primeras bandas que escuché fue Flema, bueno, Mal Momento, que también toca... con nosotros, va a hacer la apertura del show.
Sí, bueno, un momento, Capital.
Los dos, mi bueno. Y después bandas mucho más viejas, como Sentimiento Incontrolable, Liquidez Cadavérica. El punky siempre estuvo, de hecho lo tengo tatuado en las manos. Y cuando ingresé a Capanga también, un poco de eso, pude aportar, ¿no? Y cuando surgió la posibilidad, los conocía, a los chicos ya los conocía, pero nos encontramos en México, ¿no?
En Perú.
Y en Perú.
Lima, Lima. En México, en Perú, sí, en los dos lados.
Lima, Limado estábamos nosotros.
Lima, sí, claro.
Y fui a tocar con ellos, me invitaron a tocar, después hice la producción de un disco y después un día Fernando me dijo, tengo una idea, hablemos, y ahí te puedo contar.
Sí, sí, quiero decir que si fuera presidente de Racing no se hubiera ido Salas a River, yo lo cierro antes,
sí, está bien,
no hay que dormir la siesta, ¿verdad? No, la verdad es que justo había pasado lo de Gonza, hacía ya un tiempo y no habíamos buscado un reemplazante, es como que uno también hace un duelo, ¿viste? Era un muchacho que era un hermano, un amigo, y la verdad que más allá del obvio talento que tiene Mike y su gran conocimiento, yo por un lado pensé también de que se lo dije con mucho respeto, porque digo, bueno, capaz que no puede, con Capanga, viste, ya tenía Los Putos, tenía un par de producciones que yo no conocíamos. Pero bueno, le dije que lo pensara, me acuerdo. Digo, che, mirá, me gustaría que toques la guitarra. Que en el disco me dice, no, diga nada que toque. O sea, que cuando no tengas con Capanga, vengas a tocar con nosotros, ¿me entendés? Y bueno, y mientras tanto, cuando no podés, nosotros te cubrimos, exacto, o nos acomodamos como podemos con lo que estábamos. Así que nada, y me dijo que sí, así que es verdad, lo traje yo, Mike, ¿eh? El pase lo cerré yo.
Y para mí fue buenísimo porque era eso que te decía, de adolescente, de empezar escuchando punk rock, a tocar esas canciones que escuchaba cuando era más chico y poder aportar dentro de la historia de la banda sin cambiar la esencia, que es lo más difícil, ¿no? Reinterpretar los temas en una versión, una fotografía actual de lo que es la obra de Flema.
Sí, que básicamente eso no es lo principal que buscamos. O sea, en este caso con el tema de Nunca Nos Fuimos, yo creo que fue un tema que le faltó vuelo en su momento. La producción fue bastante precaria, era independiente. Y esa, lo que quedó grabado eran dos tomas que teníamos que tocar todos juntos, ¿viste? Y era la que pifiabas menos. O sea, elegías por ahí, ¿viste? A ver, esta tiene menos errores. Dejemos esta que es la que más... Se había ensayado, pero todo muy, ¿viste? Y quizás un tema más pan, como puede ser Recordándote o no sé, Qué Linda Nena Tu Mamá de ese disco. Si lo tocás derecho, viste, y va todo bien, o sea, no hay mucha vuelta. Este tenía otro tempo, otra cadencia, tiene dos solos como la versión original. Y quizás yo creo que nos faltó experiencia y producción en su momento, por eso creía que valía la pena en particular rescatar ese tema. También por los tiempos que corren, ¿no? Porque hoy estamos viviendo...
Sí, la letra parece actual.
Parece actual, es final de los 80, pero nada, en ese sentido creo que era indicado. No está en los planes nosotros hacer 25 versiones de los temas, ¿viste? O sea, y no digo que tampoco...
Featuring con Maluma, ¿no?
Por sí, nos ofrecieron y dijimos que no a Maluma. No nos servía la plata. Pero no, a ver, sin descartarlo del todo, el plan no es hacer eso ahora, que igual creo que ya está bastante hecho y está muy bien hecho, ¿me entiendes? O sea, es sacar un disco nuevo que ya nos pusimos como fecha ya a fin de año empezar a producir y empezar a componer, todos van a componer, no porque yo lo diga, pero porque en la banda es posible, no hay un impuesto, un compositor que tiene que ser este y hay que tocar los temas de él. Así que nada, con muchas ganas de... Como agarramos el gustito de grabar el Fuera de Control y ahora este tema, o sea, digamos, viste, o sea... Si vos no volvés al estudio relativamente rápido, te quedas en tu casa y te da frío. Entonces pasan 10 años, te grabas el próximo disco. Hay que aprovechar el momento ese de que te volvió la emoción, ¿me entiendes? O sea,
y también un poco es eso, ¿viste? Lo planteado al principio era, bueno, ok, revisitar toda la obra, pero también sacar discos nuevos y no quedarte en el recuerdo.
Claro.
Son cosas hermosas, pero también seguir para adelante y mostrando... lo nuevo que estás haciendo ahora, ¿viste? Si no, es como el show del recuerdo.
Ahora en un ratito van a tocar algo nuevo, va, relativamente nuevo, ¿no? Tiene...
Y va a ser de ahora, así que...
De hoy.
Ahora
ya no salió. Va a pasar.
Todavía no pasó, se ve ese nuevo.
Vamos a...
Ahora un clásico.
Vamos a escuchar un clásico que justamente cuando lo conocí a Fer hace ya 20 años, la acababa de regrabar. Nuestros amigos en común, nuestro amigo en común, Nico Villano. Villano grabó Si Yo Soy Así, ¿te acordás? Una canción que tocarán, bandas de punk habrán empezado, se habrán juntado y habrán tocado esto, ¿no? Mientras tomaban unas birras. Si Yo Soy Así, escuchábamos a Flema, que está en el estudio hoy visitándonos aquí en Medio Mundo por Nacional Rock 93.7.
Yeah. quieran ver, porque es fácil de pretender cuando no lo quieran ver, porque vivo como un muerto pero vuelvo a nacer. Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Si yo soy así, no es por culpa del alcohol. Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Si yo soy así, no es por culpa del alcohol.
Si yo soy así. Me sorprendí porque estaba escuchando también un poquito cómo estaban probando sonido.
Estás emocionado, trajiste una remera de Flema para homenajear una de
esta
tus...
es nueva, relativamente.
Relativamente nueva.
Lo que pasa es que con Frankie tampoco puedo clavar de remera, decirle esta es del 80, del 90 y pico.
No, Frankie no le puede decir
tiene
eso.
Toda la remera.
Tiene toda la remera del mundo. Dicen que la acusó Maradona en el 86 cuando metió el gol con la mano.
Sí. No tanto, pero bueno. Todavía estoy homenajeando a los Beach Boys por Brian Wilson.
La
remera del 78.
Brian, que fue a descanse.
Bueno, melómanos, la época de Flema, de golpe el debate era si te gusta el punk no te puede gustar el rock and roll, si sos rock and rollero estás en contra del punk, ¿no? En esa época esa era la dicotomía, por ahí con Capanga se probó que todo ese quilombo podía estar en
sí.
Un disco, en una canción, hardcore, y hitera, ska. Ustedes siempre fueron de escuchar todo lo disco de lo que la gente pensaba que... A mí me sorprendió de Flema, por ejemplo, no sé en la contratapa de qué disco que estaban ustedes con remeras. Uno tenía Pearl Jam, sí. El otro tenía Rolling Stones, el otro decía, y son punks, boludo.
Y eran bandas que escuchábamos. Lo que sí de la anécdota de esa foto es que... Pues eso fue en la disquería Rock Show, una rock disquería que no sé si todavía existe. Y él tenía un sello que se llamaba Sick Boy Record. Y había muy todo zaparrastroso para la foto, ¿viste? Y él tenía remeras importadas esas que... Medio que fuimos a propósito también. La idea era que nos regale una remera a cada uno. Si no, vamos a salir así en la foto. Bueno, y nos dio la remera y cuando terminó la foto, devolvémela.
Bueno, pero chivada, se la diste con un poco de dolor.
La tuvo que vender en oferta, pero no nos duraron mucho. Solo para la foto esa.
Bueno, pero en relación a lo que decía Frankie, siempre un poco, tanto Ricky como ustedes, está como, ya ahora ya no está tanto, pero la división Stone, Punks y qué sé yo, la trataron de romper.
Sí, la verdad que... Yo alguna vez lo hablé, ¿no? Pero eso yo pienso que lo incentivó un poco Pil, el querido y viejo Pil, que nada más, todos éramos más chicos, hasta Piltrafa era más chico en esa época. Yo una vez lo hablé con él y me había enojado. Después, por suerte, pude amigarme antes de que él parta de este mundo y él también me dijo, soy un boludo, ¿viste? Los dos somos unos boludos. Pero él en una época alegaba, ¿viste? El que no saltas un Stone, todo aquello. Y también es cierto que en la calle, en el día a día, la tribu del punk y la tribu del Stone se llevaban mal en las esquinas, en los barrios. O sea, eran sapos de otro pozo, por decirlo de una manera. Entonces, él lo capitalizó de alguna manera. Pero él inclusive me decía, a mí me gusta un Rolling Stone. Una bronca.
Pues son fenómenos que se dan siempre en Argentina, ¿viste? Que este es el país de la futbolización y... Sí, y de la grieta, o sea, o sos esto o sos lo otro.
Sí, sí, absolutamente.
La música es como el helado, ¿viste? ¿Qué sé yo? A vos te gusta el chocolate, a mí me gusta la vainilla, pero es helado igual.
Sí, aparte es una forma de diferenciarse, ¿no? Sobre todo por ahí, quizás en esa época era más marcada. Si vos eras heavy metal, eras heavy metal, ¿viste? Y no te entraba una bala con nada, ¿me entendés? O sea, no me venga con Guns N' Roses, que es pop, ¿viste? O sea, aquello y... No era para tanto, capaz que le gustaba, ¿viste? Pero tenía que controlar,
pero no lo decía.
Se tenía que controlar, ¿viste? Sus emociones para no escucharlo.
Bueno, estaba la anécdota de Eddie Ramón cuando estaba viviendo acá que decía, pero ¿cómo es esto? Que no le gustan los Stones, no le gusta Hendrix. Claro. Yo toco los Ramones, me gusta lo mismo, o sea.
Sí, bueno, el viejo venía de otra época, compadre.
Claro.
Estuvo tocando con Jimi Hendrix, ¿verdad? O sea, lo iba a ver. O sea, pero sí, yo creo que es así, ¿no? La música, lo que podríamos definir como rock en general. Es muy amplio, incluso incluye bandas que yo consideraría más pop que otra cosa, ¿me entiendes? O sea, y también incluye al heavy metal, al napalm death, ¿me entiendes? O sea, al, no sé, al death metal. No es rock and roll eso, pero bueno, está incluido en el término. El término rock es, después están los subtérminos de hard rock o lo que vos quieras. Pero esa división que existía, yo creo que ahora ya ha dejado de existir. Si bien cada banda tiene su público y hay un público de cada movida... Pero la gente se abrió mucho más la cabeza y escucha un poco de todo, ¿no?
Y también está el acústico dentro del universo del rock. Ese. Y acá tenemos una guitarra como para disfrutarlo en el marco de una especie de fogón radial.
Bueno, vos lo que decías, viste, con respecto a lo de en Flema está muy presente el rock and roll, incluso ahora. Uh-huh. El tema que escuchamos antes, poner el estribillo, una de las guitarras, ahora es...
Si yo soy así, por culpa de las dos.
Total.
Y ahí al rock hay un semitón. Bueno, ¿con qué vamos, señor Rossi?
Hagamos Me tengo que ir.
Me tengo que ir.
Nos vamos a quedar. Bueno. Un rato.
Bueno.
que no entenderás mis palabras. Pero me voy y aún te quiero. No te dejo porque sí, podés odiarme, pero sé que no lo harás, no lo harás. Nena, no llores, me tengo que ir. No entenderás mis palabras, pero me voy y aún te quiero. No te dejo porque sí, podés odiarme, pero sé que no lo harás, no lo harás. Nena, no llores.
Lema acústico en Medio Mundo, Nacional Rock 93.7. Anticipando un poco lo que será el show del próximo sábado en Vorterix, donde por supuesto
va a ser más rockero.
Va a ser más rockero, pero bueno, acá en la charla. Y ¿esta canción va a estar?
Sí, por supuesto.
Bien.
Es uno de los clásicos. Sí, el show se va a basar en los 30 años del disco. Y después vamos a tocar obviamente los clásicos de la banda, más algunos temas nuevos del disco nuevo también.
Que van quedando, ¿no? Todos los discos, todas las producciones, hay sí. Uno o dos temas que empiezan a como sumarse, tres también, cuatro, cinco, de todos.
Sí.
Es la idea.
Es la idea, claro. O sea, es imposible que vos saques un disco nuevo y que esos 12 temas, en tu caso, reemplacen a 12 que estaban antes. Tienen que ser Messi sí, y sí. Cristiano Ronaldo los temas cada uno. Y no pasa eso. En realidad, todos ya tenemos muchos años en el rock y por más que esté re bueno el disco, es difícil también, o sea, superar los éxitos del pasado. Y tampoco no sé si hay necesidad de superarlo, ¿me entiendes? O sea, el tema es mantenerte vigente y activo y, como dice May, que nos guste a nosotros, ¿no? Obviamente también está bueno que le guste a la gente, pero...
Pero tuvieron buena respuesta, me parece.
Claro, no,
de
sí.
Este disco, de hecho, no sé.
A lo que voy, Tano, es que ponerle... O sea, a nosotros nos encanta el disco nuevo. Y que vemos que la gente tiene una buena recepción. Pero tampoco te voy a poner 12 temas en un show de 30, ¿me entiendes? Porque, viste, mirá, ¿viste que te gusta? O sea, no lo obligues a la gente. La gente, yo también soy público. Y también cuando voy a ver una banda, espero que, o sea, te escucho el tema del disco nuevo, lo escucho todo el disco, pero no me torturé con los 15 temas del disco nuevo y me dejes afuera todo lo clásico, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión de lógica, digo, ¿no?
Estuvo bueno la respuesta que tuvo, en especial en las generaciones más jóvenes. O sea, nosotros lo vemos en los shows nuestros, hay, viste, chicas y chicos de, no sé, 16 años, 17 años, y eso está buenísimo, porque vienen a ver una banda que, por una cuestión generacional, nunca la podrían haber visto. Podés ver la obra y también viste comentarios con el disco nuevo que les gusta, y eso está buenísimo también para lo que te decía, en especial para que no sea el show del recuerdo. Esa era una premisa que teníamos nosotros, seguir con la obra de Flema, pero también seguir aportando,
claro, sí, bueno, sí, de sí, hecho sí, en el disco nuevo tocan temáticas actuales como el Hater,
claro, total,
¿no?
Sí. Sí, es una temática más de esta. De hecho, el término, yo creo que el tipo que te odia o que te tiene envidia, o como lo quieras llamar, o sea, y hablo como un tipo de la sociedad, no contra mí ni contra ninguno de ustedes, eso existió siempre. Lo que pasa es que no estaban estas herramientas como las redes sociales, donde por ahí quizás se envalentonan o decir cualquier cosa no tiene ninguna consecuencia. Y el término hater no existía en esa época. No, ni bullying, ni nada. O sea, si te pasaba, tratabas de resolverlo, no sé, agarrando una piña, quizás, ¿vendés? En esa época.
Claro.
Pero aparte también tenía más consecuencias porque lo tenías que decir en voz alta, era más fácil identificar a la persona que lo hacía. Entonces, si era muy bocón, ¿me entendés? O sea, probablemente hasta no era una virtud ser bocón. Yo creo que los tiempos han cambiado tanto que hoy por hoy se valora más al tipo que insulta, mirá cómo lo insultó a fulano, ¿viste? Como si fuera un valiente por el insulto fácil, ¿viste? Y Y también lo que veo el otro día, cambiando un poquito de tema, pero viene al caso, cuando se pelea Trump con Musk, o sea que lo apoyó para la campaña con 300 millones de dólares, era el mejor presidente de la vida, se pelea y dice que es pedófilo. O sea, entonces, si vos sabías eso, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo explicas que todo tu apoyo anterior, ahora que no estás más conmigo, vale decir cualquier cosa? Estoy hablando de algo que es cierto, sí. Y que realmente a mí me ha sorprendido, pero este tipo, ¿cómo va? O sea, que hubiera dicho que estuve en desacuerdo por la política, aquello. Me cierra, ¿me entendés? Sí, y en eso, salir a tirarte esa mugre, después de estar al lado tuyo apoyándote para presidente del país más poderoso del mundo, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos queda a nosotros con
los haters? Son políticos, Fer, son mentirosos. Yo lo que veo que quizás
el nivel de la mentira también.
El hateo, a nosotros que somos personas grandes, a mí hasta me divierte, sí, ¿viste? Sí, leerlos, sí. Y a veces atender a un par para hinchar las pelotas nada más. Pero está también muy ubicado hoy en los jóvenes, ¿viste? Que el hateo, no sé, hay casos de suicidio.
Claro,
¿viste?
Sí.
Chica, sí, que chico. No tiene que ver solamente con personas públicas. Digamos, agarran un pie en el colegio, lo que sea.
Y el pibe, claro, se termina. Hay varios casos de suicidio.
Sos el poronga, ¿sabes? Si hateás, ¿me entiendes? O sea, eso yo creo que el pibe, nosotros que somos más grandes, no lo vemos así, ¿me entiendes? Porque no te cabe. O sea, si tenés un poquito de respeto, tampoco vas a estar aprendiendo la computadora para hatearlo a Frank y para hatearte a vos o al que se me dé la gana porque por deporte, ¿me entiendes? O sea, incluso yo te digo la verdad que hace mucho tiempo que no me meto en controversia, más allá de que hay gente que habla de mí, porque digo, no gana nada, esto no es un juzgado, ¿me entiendes? O sea, el día que me moleste veré cómo lo resuelvo, ¿me entiendes? O sea, pero no ganas nada exponiéndolo también en internet o cruzándole o respondiéndole a alguien.
En algún momento te
en definitiva, ¿viste? O sea, tú compras pochoclo todo, ¿viste? Y vos sos el payaso. Mirá cómo se pelea todo pelotudo. Entonces, ¿viste? Para eso, ¿viste? Hay que resolverlo de otra manera.
En algún momento te haber dolido igual. Cuando te...
Mirá, me duele de cuando individualizo a la persona y sé quién es y sé que lo está haciendo totalmente de mala leche. Ahí sí. Después el pibe que pone flema sin Ricky no es flema, es un pibe que no conozco. Yo también pensé que yo no sé, que Queen sin Freddy no era Queen, ¿me entiendes? O sea, no lo puse en la página de Queen, pero pero bueno, ¿me entiendes? O sea, lo entiendo, ¿me entiendes?
Nos está hateando un punk en Argentina.
Ah, no, pero a veces cuando, o sea, dentro de ese grupo de haters, a veces hay uno que le decís, vos sos José López. Vos me conocés bien, o sea, y me decís garca a mí, ¿me entiendes? Y vos mirá lo que hacés, ¿me entiendes? O sea, te sorprende el nivel de caradurez incluso de alguno, ¿no? Pero bueno, o sea, ese sí te jode un poquito, pero tenés que aprender a convivir también, si no podés hacer nada porque te va a hatear, ¿viste? O sea, no.
Estamos con los flemas charlando, compartiendo un rato. Tienen la guitarra, la tiene Michael en realidad.
Sí, que no.
¿Esa es tuya o es de Fer?
No,
es una guitarra ahí que tengo en casa para...
Bien.
Que está ahí.
Que está ahí para poder tocarla.
Está acá
ahora, claro.
¿Qué vamos a escuchar hacer? Otra, ¿no?
Dale, vamos a hacer otra. Esta se llama... Es una canción que Frankie que va a entender. You Matter Mo' Bomb de los Stones.
Sí.
Bueno, de ahí Ricky, debo confesar, me dijo, yo la saqué de acá. Y si la escuchás es muy parecida a la cadena. Pero bueno, yo creo que muy poca gente lo sabe, así que lo revelo en exclusivo acá para el programa de ustedes. Mira cómo cae el techo del ascensor. Ya todo se derrumba a mi alrededor. Estoy solo a un paso del infierno hoy. Si sigo así, no te voy a dejar. Vos sos la nena más blanca de acá, la que vuelve locos a los chicos de mi edad. Mil fantasmas invaden mi habitación. Si sigo así, no te voy a dejar. Cuando cae la sombra de la oscuridad, mañana aparece, nunca llegar. Para mí es difícil no pensar en vos. Si sigo así, no te voy a dejar. No te dejaré. No te dejaré. No te dejaré. No te dejaré.
12:45 esto está pasando ahora mismo en Nacional Rock 93.7, ¿sí? El show.
El próximo Vortex. Sábado.
El próximo sábado en Vortex. Están ahí las entradas a la venta, están volando, me dijeron. Dice que estaban ahí en el puesto de venta y vino un viento y se salieron. Así que apúrense porque no van a quedar más. O sea, si hay que ir a comprar. Pero bueno, se va a armar lindo. Quiero destacar también que toco con los amigos de Malmo. No
sí, sé si está bueno.
Pasar un tema, estaría bueno porque ellos son una banda también muy grande del punk. Y bueno, a Germán le quiero mandar un gran abrazo. Siempre estuvo apoyando, a pesar de que ha tenido problemas con algunas personas en el ambiente. Conmigo siempre fue un amigo y le quiero mandar un abrazo grande a Germán, que hace mucho que no compartíamos escenario.
Sí, yo no me acuerdo más, en un teatro de flores.
Bueno, hace Lañares, 2010, no sé, una cosa así.
Sí.
2007, no sé si no era.
2007, me parece que también ustedes estaban como... No, eran los primeros shows de La Vuelta.
De La Vuelta, sí, hicimos algo con ellos, con Topos, también tocamos mucho en la claro. época, en esos teatros. Y hicimos una gira con Topos y Mal Momento también en una época, que fue muy divertida. En una combi, imagínate en esos años que era la combi. Explotaba la combi en el camino. Pero bueno, la verdad que le mando un gran abrazo. Cuando lo invitamos, le dijimos que queríamos que fuera el invitado especial y el lugar que la banda merece por su trayectoria. Entendiendo que también era un show por ahí más nuestro, pero tuvo una gran predisposición y la verdad que nada. El otro día estaba hablando con él y le quiero mandar un gran abrazo al querido Germán.
¿A qué hora van a tocar más o menos? ¿Cómo van a ser los horarios?
Son las dos bandas hacen un show completo. Yo calculo que hay que estar 19:30, 20 horas, como para que 20:30 va a arrancar Malmo, que va a tener un show largo, y nosotros arrancaremos alrededor de las 21:30. Será una hora y media cada banda, calculo, ¿no? Sí. De tiempo, pero...
Lo vemos ahí.
Claro, no, o sea, traten de ir temprano porque Malmo va a arrancar 20:30, calculo, más o menos, o 20 horas para poder hacer un show bien completo.
El estilo de los viejos festipunks.
Está muy bien.
Más corto, termina temprano, claro, sin lo malo.
Adaptándonos a estos tiempos a nivel horario, al menos
más grande, ¿no?
No, sería las 8 de la mañana, Malmo, 9:30 Flema y salir a tomar un café, bueno. Si era los viejos tiempos.
Chicos, bueno, una alegría tenerlos acá, verlos, irlos a ver en vivo también. Ojalá pueda pegarme una vuelta, nos podamos pegar una vuelta con
claro,
Frankie.
Están los dos invitados, cuando quieran, no solamente esta fecha, saben que es levantar el tubo.
Aparte
es
lindo y lo vas a ver, bueno, ahora es en el Vortex, también lo vimos en Trastienda hace relativamente poco, claro. Lugares lindos de Capital, donde suena bien y está bueno escucharlos en vivo.
Y, viste, son lugares que no, por lo menos para banda como nosotros, no es que la podés hacer cuando se te canta, tenés que hacer una vez al año o dos, ¿me entiendes? O sea, es como que apuntás todo a que ese lugar vaya bien. ¿Me
pasa lo mismo cuando hacemos River, viste? Una vez por año.
El primer River, el segundo ya está más
de acá.
Exactamente.
Pero también lo llamé para que vengan a tocar a la fiesta de Banda Soporta al Salón Pueyrredón y vinieron. Así que
sí, es una banda federal, toca en todos lados del país.
O sea, para mí todos los shows son importantes. El de 70 personas y el de 10.000, ¿me entiendes? O sea, me ha tocado las dos cosas, están en festivales. Tienen otra cosa, no es lo mismo tocar... para poca gente es como que incluso te diría que tenés más presión, porque cuando vos estás con un poco público es más difícil que se mueva, que haga poco, que esté, o sea, si se quedan todos parados escuchando la banda te da una impresión de que estás haciendo algo mal. O sea, te cuesta más mover a la poca gente que a una masa. Uh-huh. O sea, la masa con el ruido, si la canción es conocida, ya está, reacciona, ¿verdad? Es difícil que se queden todos así, ¿me entiendes? O sea, pero cuando tocó a 50 tipos que están mirando, ¿dónde apoyás el dedito? A ver
son
si
100 ojos.
Llega.
50 tipos son 100 ojos.
Son 100 profesores de música.
Son 100 ojos y 100 orejas.
No puede hacer ni tirarte un pedo, ¿me entiendes? O sea, pero bueno, está bueno los dos y nosotros, quiero decir algo que dijo Michael, la verdad que hace tiempo que venimos buscando un sonido y lo estábamos consiguiendo, pero yo creo que ahora lo redondeamos y eso es lo que nos tiene contento. En la parte interna de que nos gusta lo que hacemos, ya está, ¿me entiendes? O sea, si bien nos queda por crecer, pues creo que nos queda un poquito más por crecer, pero estamos cerca de nuestro techo y conforme, ¿no? O sea, después lo que eso origine en cuanto a convocatoria, éxito, lo que sea, bueno, eso ya a esta altura del partido uno sabe dónde está y no espera que venga Papá Noel a regalarnos nada, pero estamos contentos, o sea, porque en algún momento eso lo vas perdiendo, quizás esa energía de, bueno, sigo tocando igual, pero por ahí no está sonando tan bien. Tener paciencia con algunas actitudes de algún amigo, ¿viste? O sea, pero que en definitiva a lo que es final, que es la música, no contribuyen, ¿viste? O sea, ahora la verdad que hemos logrado un equilibrio que ya lo veníamos teniendo, como dijo él, de hace ya algunos años, desde que entró él, diría yo. Y bueno, creo que alcanzamos un punto máximo de eso. Así que los que quieran venir a ver justo en el punto máximo, porque no sé cuánto va a durar, es el sábado vamos a estar ahí.
El mejor momento.
Claro, ¿sí? Ninguno está lesionado, están todos bien.
Bueno, Flema en el estudio, Fer, muchísimas gracias. Mike, usted, ídolo. Dani,
querido.
Querido.
Qué bueno recibirlos, qué alegría que estén acá y que hayamos compartido un rato de música, charlas, tantas anécdotas. También ahora fuera del aire vamos a seguir un poco.
Bueno, sacamos unas fotos y unos abrazos y seguimos charlando. Escuchamos más de Flema, que el próximo sábado toca en Vorterix, acá en la ciudad de Buenos Aires, ahí en La Croce y Álvarez Thomas.